Bienvenidos al programa Salud Total. Es nuestro deseo y nuestra invitación a usted que usted tenga salud total. Por esa razón vamos a compartir información de gran valor. Manténgase en sintonía porque usted va a recibir esta información. En esta ocasión tenemos al doctor Ebenezer Chambi, un doctor cirujano y familiar que trabaja en Los Ángeles, California y está hoy con nosotros para compartir información de gran importancia. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Gracias por estar este momento aquí contigo, Johnny.
Doctor, en esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, otra vez, pero quiero en este momento señalar la revista que se llama National Geographic en español. Si pueden notar allí que la historia principal es En busca de la eterna juventud, que empieza en la página número 2. Y voy a leer una partecita aquí que está en la área, en el lugar donde está el contenido. Dice: los residentes de Okinawa y adventistas estadounidenses viven más vidas largas y más sanas que el resto del planeta. ¿Saben algo que nosotros no? Esta es una pregunta muy interesante. Aparentemente los adventistas del séptimo día viven más tiempo que los otros en el resto del planeta, especialmente los que viven en los Estados Unidos. ¿A qué se debe eso, doctor?
Al estilo de vida que ellos tienen. En la filosofía de la iglesia adventista, o sea, la iglesia adventista, a diferencia de las demás denominaciones, ha puesto desde su principio énfasis en el estilo de vida. Mucho antes de que la sociedad médica dijera que el cigarrillo hacía daño, los adventistas tenían más de 100 años dando seminarios y advirtiendo a la población en general de que el fumar hacía daño. Y quiero decirte de que fue hasta los años 60 cuando la Asociación Médica, no solamente de Estados Unidos, sino de los países que estaban más avanzados en investigación, los cuales decían que no había relación entre lo que tú comías y la enfermedad, sino que este era un trastorno en el funcionamiento del cuerpo, como cuando el carro se para. Y fue hasta en los años 1970 cuando los estudios vieron de que había relación entre lo que nosotros comemos y las diferentes enfermedades. Una de ellas es la diabetes, en el cual quiero hablarles a ustedes, ya que esta enfermedad afecta mucho a la población latina.
Este estudio que se hizo aparentemente no fue, esta es una revista independiente, o sea, la National Geographic.
No es una revista religiosa,
por supuesto. No es una revista religiosa, pero están citando algunos estudios que se han hecho, no por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero por organizaciones independientes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y encontraron que están viviendo vidas más sanas y más largas que, como dice aquí, el resto del planeta. Y mencionó usted que es el estilo de vida. Vamos a hablar un poco acerca de eso también en este día, del estilo de vida que contribuye a vivir una vida sana y más larga.
Sí. Claro, yo quiero mandar un saludo muy especial allá a mis familiares, a mis paisanos, a la querida República del Perú. Y yo vengo, Johnny, de una área donde yo podría decir es como la Siberia, allá en las alturas donde prácticamente tú no ves árboles, y si tú no te pones a trabajar, a diferencia que en el área tropical no hay nada para comer, solamente hay piedras, tierra y paja, es lo que hay ahí. Entonces, si tú puedes comer algo de eso, entonces, y un frío, pues que te hace temblar. Mm. Bueno, en ese lugar es donde la iglesia adventista, con su estilo de vida, ha tenido más éxito que en otras áreas del planeta. Si tú le quitas a una persona el cigarrillo, el alcohol, las drogas y lo pones a que desarrolle sus talentos, es decir, que aprenda un trabajo, que se ponga a estudiar, lo haces un ser altamente valioso. Y quiero darle gracias a todos los pastores, misioneros, a todos aquellos maestros que pusieron no solamente en mí, sino en muchas otras personas en Perú y alrededor del mundo su vida para darnos eso tan valioso que es el estilo de vida adventista.
Doctor Chambi, usted mencionó una enfermedad que ataca a una gran mayoría de la población. Mencionó diabetes. Por favor, háblenos acerca de diabetes. ¿Qué es y cómo es que la gente llega a tener diabetes?
En la edad adulta, me estoy refiriendo después de los 40 años, estudios están representando que uno de cuatro de ellos tiene diabetes.
Uno de cuatro.
Y si no están empezando a desarrollar la diabetes. Estamos hablando una cantidad grande de pasos. Quiero decir que la causa número uno de ceguera es la diabetes.
Wow.
La causa número uno de que le amputen, le corten un pie, es la diabetes. La causa número uno que la gente está en diálisis el día de hoy y está perdiendo sus riñones es la diabetes.
Wow.
A nosotros, la verdad, no es para asustarnos, pero sí es para que la familia empiece un programa bueno de alimentación. Aquí ya se acabó esas fiestas donde hay cantidades de azúcar, de postres, de comidas que no alimentan, que tienen elevada cantidad de grasa, elevada cantidad de sal, elevada cantidad de azúcar y, por supuesto, café. El café eleva el azúcar en la sangre. O sea, si una persona tiene familiares diabéticos, tíos, papás diabéticos, y toma café, quiero decirle de que usted está acelerando el día que va a desarrollar el café.
Wow.
Y si la diabetes.
La diabetes.
El día que va a desarrollar la diabetes. Y si usted está diabético y está tomando café, hace más difícil su control. Porque si eleva el azúcar, por supuesto, esto está compitiendo juntamente con los medicamentos.
Wow. He escuchado que esa era una enfermedad que atacaba a adultos, pero recién, parece que el año pasado, escuché que aún los niños o los jovencitos están también enfermándose con diabetes.
Un niño de eso fue al consultorio que tenía diabetes y le dice, el doctor, el pediatra, le dice a la mamá, señora, por favor, ya no le dé papitas fritas, Doritos y sodas al niño. Y le decía, ¿estás escuchando? Y mientras el niño estaba, por supuesto, escuchando al doctor y la mamá que lo estaba regañando, se sentó en una silla y cruzó los pies. Pero de un momento se desmayó y cayó al suelo. Y la mamá se asustó y abrió su bolsa. ¿Y qué creen que traía en su bolsa? Ahí traía sodas, ahí traía galletas, ahí traía chitos, traía papitas fritas. Y le empezó a dar al niño. El niño abrió los ojos y empezó a comer. Y otra vez se sentó y muy despierto, dijo, ¿qué me estaban diciendo? Y la mamá dijo unas palabras muy interesantes. Dijo, yo prefiero tener a mi hijo gordito a que se me muera por no comer. Por lo tanto, quiero decirles a ustedes de que cuando le están dando esos alimentos que hacen que uno sube peso, excesiva cantidad de grasa, alimentos procesados, están aumentando el riesgo de la diabetes a una edad muy temprana cuando estaba pequeño. Ahora, los estudios demuestran de que da más riesgo de diabetes la grasa que el azúcar. Pero el cuerpo, entre ellos el hígado, transforma el azúcar que nosotros comemos, que viene ya sea de los chocolates, ya sea de las sodas y ya sea del helado. Una bola de helado tiene 6 cucharaditas de azúcar. Una dona tiene 6 cucharaditas de azúcar. Un pedazo de pastel o de pie tiene 12 cucharaditas de azúcar. Una soda tiene 12 cucharaditas de azúcar. Ahora, si ustedes ven en un cumpleaños, por ejemplo, dan un pedazo de pastel, 12 cucharaditas de azúcar. Ahora, dan el líquido para tomar, que generalmente es una soda, una gaseosa, son 12 cucharaditas de azúcar, 12 más 12, 24. Y si son 2 bolas de helado, 6 cucharaditas de azúcar en cada una, son 12, que por entre todos suman 36 cucharaditas de azúcar. Eso es lo que está la persona consumiendo en una reunión. Y puede ser esto una boda, puede ser esto el cumpleaños del papá, el cumpleaños de la mamá, o cuando se reúnen porque la mujer está embarazada y quieren hacer una reunión. Imagínense la cantidad de azúcar y de grasa que estamos comiendo nosotros los latinos. Entonces, ¿hay motivo de que desarrollemos diabetes o no hay motivo que desarrollemos diabetes? ¿Por qué no hacen ustedes la matemática?
Es muy interesante la información que estaba presentando acerca del azúcar, pero eso de diabetes, ¿eso es una enfermedad que ataca un órgano? ¿Es una condición? ¿Qué es lo que tiene la persona que dice, bueno, usted tiene diabetes?
Cuando a una persona le dicen, tienes diabetes, quiere decir de que un órgano importante del cuerpo que se encuentra detrás del ombligo llamado páncreas no está trabajando bien. El páncreas produce una sustancia, una hormona altamente especializada llamada insulina. Y el trabajo de la insulina es hacer de que el alimento, la comida, en este caso la glucosa, entre en la célula. Y la célula necesita de la glucosa para producir energía, para poder hacer su trabajo. Entonces, una persona que ha estado por años dándole un maltrato a su cuerpo, o sea, alimentándolo mal, o darle mucho de lo que es bueno, porque hay algunas personas, por ejemplo, cuando las manzanas están en especial, es decir, como 10 libras de manzana por un dólar, empieza a comer cantidad de manzana y manzana y cantidad de azúcar, o toma, digamos, otros alimentos que aparentemente parecieran saludables y llena el cuerpo de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que ese exceso de nutrientes empieza a poner a trabajar más el páncreas. Y un día el páncreas dice, se acabó, ya no más, no voy a trabajar. Y es cuando la persona desarrolla la diabetes. ¿Está a tiempo la persona? Yo creo que es tiempo de comer, como decimos nosotros, por el libro. Comer a la hora, comer la cantidad adecuada, tratar de usar todos los nutrientes esenciales para el cuerpo y eliminar la grasa animal. La grasa animal está entre las sustancias que más enferman al ser humano.
Wow. Entonces, las personas que tienen diabetes, yo he visto algunas personas que tienen que sacar sangre para hacer una prueba, un examen de,
sí,
de la sangre.
Nosotros tenemos que revisar la cantidad de sangre, de azúcar en nuestra sangre. Y esto lo hacemos, el día de hoy tenemos máquinas pequeñas en las cuales nos dice cuánta glucosa, cuánta azúcar hay en nuestra sangre. En ayunas debiéramos tenerlo entre 100, 110, lo mejor es tenerlo menos de 110 en ayunas. Y después de comer no más de 160, 140 después de una comida. ¿Por qué? Porque el azúcar o la glucosa por encima de 180 miligramos por decilitro se transforma en un veneno para nuestro cuerpo. En primer lugar, el exceso de azúcar irrita la íntima, la alfombra que lleva por dentro nuestras arterias. Y el exceso de azúcar en nuestra sangre hace de que el sistema de defensas del cuerpo no trabaje bien. Ahora, otra cosa, el exceso de azúcar hace de que estas moléculas o estas proteínas que están nadando en nuestra sangre les pone como una cubierta de azúcar, una cubierta pegajosa de goma, para que más fácilmente se peguen a nuestras arterias. Y esto nos explica por qué una persona que tiene diabetes padece más de la circulación, que se refleja en un mal funcionamiento de la vista. Nos explica por qué una persona que tiene diabetes tiene más fácilmente hemorragias, es decir, que las arterias se irritan por el exceso de azúcar, por este líquido que está con una excesiva cantidad de esta sustancia glucosa, y también nos explica por qué los diabéticos padecen más de infecciones y es más difícil tratar que una persona que no tiene diabetes.
¡Wow! Increíble. O sea que complica mucho la vida de la persona.
Y por supuesto, pero no podemos nosotros vivir llorando, lamentándonos. Yo creo que el desarrollar la diabetes es una gran oportunidad para la familia de mejorar su alimentación. Y quiero decirte que una persona que tiene diabetes cuidándose tiene la misma expectativa de una buena vida, puede llegar fácilmente 70, 80 años viviéndolo bien, pero tiene que cambiar, es como tocar la campana de ahora en adelante a comer bien.
Así que la persona que tiene diabetes se le complica mucho la vida, pero sí, por favor, puede abundar un poco más acerca de que se pone como pegajoso cuando el azúcar.
Sí. Claro que sí. Cuando la sangre está con una elevada cantidad de glucosa, de azúcar, en la sangre tenemos un buen número de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, aparte de esto las plaquetas. El funcionamiento de ellos se dificulta, pero aún algo más importante es que les pone como una pega a las partículas de colesterol, colesterol que está ahí. Y esto va a hacer de que más fácilmente se peguen a las arterias, que formen placas. O sea, cuando se está formando una placa, se va añadiendo más y más colesterol, más y más óxido. Y si hay una elevada cantidad de azúcar, va a hacer de que ese proceso sea más rápido. O sea, se obstruya los caminos, las carreteras, las avenidas, que son las arterias y venas de nuestra sangre más fácilmente.
¡Wow! Eso representa entonces, o sea, que vienen a la mente muchas preguntas. Porque si la sangre no puede circular bien a través del cuerpo, la persona se pone, le da frío más rápido, no puede
pensar bien, la vista no trabaja bien. Ahora, la gente se preocupa mucho de las hemorragias en el ojo cuando tiene diabetes. La forma como eso trabaja es que el exceso de azúcar es un tóxico para la arteria, para la alfombra llamada íntima que está dentro de la arteria. Y se va, está rompiendo, dañando, y se forman unos globos pequeños que lo conocemos como microaneurismas. Y como está tan débil, al igual que un globo que está inflado en exceso, explota. Y eso justamente es lo que sucede en la retina de una persona que tiene exceso de azúcar. Entonces, el número clave es 180.
180.
Si la persona tiene 200, 300, 400, 500, recuerde que está circulando en su sangre un tóxico que va a hacer de que se le dañen sus ojos, porque son vasos pequeños en el área de la retina, puede afectar a su riñón, porque el riñón tiene una buena cantidad de vasos minúsculos. El filtro es minúsculo, es muy delgado, es microscópico, se daña. Y por supuesto en las áreas alejadas del cuerpo como son los pies de la persona. Ahora, una persona que es diabética o le han dicho que está desarrollando la diabetes, lo que tiene que hacer es organizar su alimentación. Aquí ya se acabó eso de comer cuando yo puedo organizar y empezar con un buen desayuno. Yo quiero recomendarle a las personas que han desarrollado la diabetes que cuando se levanten, dirijan sus ojos hacia el agua. Tomen dos vasos de agua, porque el agua hace de que el sistema digestivo empiece a limpiarse. En primer lugar, limpia las flemas que se encuentran acumuladas en la garganta durante la noche. Segundo, el agua va a hacer que el ácido que se encuentra en nuestro estómago se diluya y no esté irritado por esa cantidad de secreciones que están ahí. De paso, una persona que tiene gastritis o úlcera tiene mayor cantidad de ácido y con el agua lo diluimos. Tercero, esa agua que toma la persona, dos vasos de agua al levantarse, actúa como un laxante natural para limpiar el intestino. Entonces pone en un punto muy bueno, empieza a limpiar el tubo digestivo para que venga la comida. Después de que usted ha tomado el agua, quiero recordarle de que es momento de que tenga un diálogo con su creador. Pida a Dios que le dé fuerzas para ese día. Y ese diálogo lo va a hacer usted por medio de la oración. Y nada mejor que abra la Biblia, que es la palabra de Dios, el manual que ha dejado el creador para el ser humano, para que tenga un buen día, para que le quite toda tensión. Si usted quiere vengarse de alguien o si tiene un pensamiento que lo está afectando, el orar y el estudiar, el leer la Biblia tiene un poder para tranquilizar los circuitos de nuestro cerebro y darnos un buen día. Después de tener ese momento de diálogo con su creador, hay que salir a hacer ejercicio. Vamos a caminar rápido y correr. Unas personas me dicen, doctor Chambi, yo no sé en qué planeta vive usted, pero en el planeta que yo vivo no hay tiempo para eso, para hacer ejercicio en la mañana. Si usted entra demasiado temprano, lo va a hacer por la tarde, pero levantarnos un poco más temprano y salir a hacer ejercicio. He puesto un cronómetro, usado un cronómetro para ver el ejercicio que puede hacer uno y he encontrado que en un periodo de 2 minutos podemos mover nosotros las articulaciones más importantes del cuerpo, como son el cuello, hacer movimientos rotatorios en el cuello, la cadera, movimientos rotatorios de la cadera, yo siempre les digo 5 veces, y luego movimientos de flexión y extensión de nuestra rodilla y del pie, y por supuesto también hacer movimientos de flexión y extensión con nuestros brazos. Después de hacer esos minutos, 1 a 2 minutos como de calentamiento, movimiento de nuestras articulaciones, vamos a salir a caminar rápido, no despacio, y para una persona que pues no es anciano, correr. Y les recuerdo que tratemos de correr en un lugar blando, en el pasto o un lugar donde están como la arena, para no ocasionar mucho golpe, impacto en los discos, fuerte. Impacto en nuestro cuello. Entonces, después de que hemos tenido 15 minutos a media hora de ejercicio, regresamos y desayunamos. ¿Por qué a la persona que es diabética necesita hacer ejercicio? Porque 30% del azúcar la va a quemar haciendo ejercicio.
¡Oh! Muy importante. Imagínense,
si necesita 3 pastillas, ahí ya se fue el efecto de una pastilla. Y las pastillas para los diabéticos tienen efectos secundarios.
¡Wow!
Entonces, su desayuno, vamos a darle un cereal. Y el cereal de avena, el cereal de maíz, el cereal de trigo, es el cereal ideal para un diabético. Y si le gusta la leche, vamos a preferir la leche de soya en vez de la leche regular, porque la leche de soya no tiene el colesterol.
Doctora, esa es información de muy, muy interesante. Entonces, cuando está hablando de ejercicio, dice usted que eso ayuda a quemar el azúcar que está en el cuerpo, o sea,
Claro.
Sí, muy interesante.
El número de 30 minutos de ejercicio es muy importante, porque cuando una persona hace 30 minutos de ejercicio activo, pone a que el cerebro produzca un medicamento muy necesario para tener un buen día, que se llama las endorfinas. Las endorfinas es una sustancia que nos hace sentir contentos, nos da bienestar y quita el dolor. Mucho mejor que la aspirina, mucho mejor que el acetaminofeno, Tylenol, mucho mejor que el Motrin o ibuprofen. Por lo tanto, necesitamos hacer un ejercicio activo. Yo diría a la persona diabética que la cantidad ideal de ejercicio sería 1 hora, media hora por la mañana, media hora por la tarde. La hora ideal para hacer ejercicio es 2 horas después de la salida del sol, 2 horas antes de la puesta del sol. Hay buena temperatura y es un buen momento para salir a hacer ejercicio.
Excelente. ¿Y la persona que tiene diabetes tiene que cuidarse en cuánta agua debe tomar?
La cantidad para una persona normal es 6 vasos de agua. Y si está en un lugar donde hace mucho calor, 8 vasos de agua. Si no tiene otra contraindicación, están trabajando bien los riñones, un diabético puede tomar esa misma cantidad de agua. Pero si los riñones no están trabajando bien, entonces va a tener que dialogar con su médico para que le diga qué cantidad de agua puede tomar. Entonces puede ser que ahora tome menos cantidad de agua. Quiero decirte que el diabético, de un momento a otro, empieza a sentir mucha sed y dice, ahora sí estoy haciendo lo que mi doctor me decía, el doctor Chang, me dice tomar mucha agua. Pero el punto está de que el exceso de azúcar en la sangre, el exceso de glucosa, actúa como un diurético. Esta persona empieza a orinar porque lo está enviando al baño cada rato y empieza a sentir mucha sed y toma agua. Pero no toma agua porque en su cabeza dice, Pancho, toma agua para que... No, si no toma agua porque siente que la garganta seca y siente que se está quemando por dentro. Ahora, en el desayuno de una persona que tiene diabetes o que está desarrollando diabetes, hay que darle importancia a la fruta. 2 frutas. Y la fruta ideal, la número uno de entre todas las frutas, por supuesto que es la uva. La uva, te diré, Johnny, nos pone contentos. Si estamos tristes, nos pone contentos. Ahora la gente me decía, no, que un diabético no puede comer uva. ¿Qué cantidad de fruta puede comer un diabético? Vamos a no era este diabético, tiene una, digamos, menos de 180 miligramos. Entonces, en la mañana les damos o un plátano, o una manzana, o una naranja, o un racimo de uvas que alcance a llenar una taza de 4 onzas. Entonces, no vayamos a lo que me dijo el paciente cuando le dije una fruta y me pude decir, puede ser una sandía, una papaya, una piña. No, le dije una de tamaño normal. Uh-huh. El sello de oro del desayuno es la fruta. Entonces, en la mañana, nuestro cereal con un vaso de leche de soya y, por supuesto, nuestra fruta. Ahora, ¿qué sobre el pan para el diabético? Si la persona no puede dejar el pan, tenemos que preferir el pan de trigo, el pan negro, el pan moreno, porque ahí es donde hay nutrientes y hay minerales. Del pan blanco estamos haciendo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes qué hacían estos? Agarraban el trigo, lo molían, le quitaban la cáscara, uh-huh, y se comían la parte blanca y a los animalitos les daba lo que sobraba, las sobras, la basura. Uh-huh. Pero los animalitos estaban bien fuertes, gordos, fuertes, sí, y ellos estaban muriendo todo con la cara pálida. Entonces fue que cuando los investigadores se encontraron de que le estaban dando la comida a los animalitos, a la vaca, a las ovejas, y ellos estaban comiendo la basura, que era la parte que no servía, el bagazo. Tanto quiero recordarles aquí, una vez me dijo un paciente, me dijo, doctor Chambi, me están matando 3 blancas. Oye, digo, cuéntame, ¿cómo se llaman ellas? Me dice, el azúcar, era un paciente diabético, el azúcar, la harina blanca y la sal. Estas 3 cosas tenemos nosotros que darle importancia en la alimentación, de evitar los alimentos que tienen mucho azúcar, que tienen mucha sal y que por supuesto que tienen mucha harina blanca.
Doctor Chambi, ha sido un placer otra vez escucharlo, compartir esta información de gran valor. Muchas gracias. Y a ustedes también le queremos decir muchas gracias por estar con nosotros. Este es un programa que le ha ayudado a usted a entender lo que es diabetes.